Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Sí, señor. Doña Beatriz, bienvenida a nuestro programa. Muy agradecido, y porque es que la verdad es que no sabe usted el bien que hacen estos programas, cómo ayudan a la gente. Recibimos correos que así lo dicen, de España y de otros puntos que no son de España, ¿eh? En América Española, en América del Sur, en Iberoamérica, ¿eh? Nos escuchan y nos ve mucha gente.
Bueno, Javier, es que hablar de Dios siempre hace bien.
Sí, pero bueno, y hablar bien, mucho bien, porque usted habla muy bien, las cosas como son, por eso le traigo. ¿Quién es esta persona que habla tan bien de todas estas cosas? Doña Beatriz Ozores. ¿Quién es, para la que no le conocen? Pues mire, es una madre de familia, que además de ser madre de familia, que no es poco, es traductora jurado inglés, licenciada en publicidad y licenciada en ciencias religiosas, que es la beta de donde yo he tirado, porque aquí estamos haciendo una serie sobre la historia de Jesús. Ya vamos avanzando. Empezamos esta serie con el comienzo de la vida pública, que fue el bautismo, donde usted nos le situaba en el Jordán, que era ese escenario que se abre a la tierra prometida. Después cambiamos de escenario y nos fuimos al desierto, donde Jesús es probado, tentado, pero probado, ¿eh? Hizo un desglose de lo que significa esa palabra, muy buena. Bueno, y después ya venían los programas donde se predicaba el Evangelio, donde se anunciaba el reino. Y decíamos que el reino tenía una constitución, la nueva ley, la ley mosaica del monte Sinaí para el Antiguo Testamento. La nueva ley eran las
bienaventuranzas.
Las bienaventuranzas.
Que es la ley mosaica llevada a la plenitud. Claro. Es como si le enchufáramos en el enchufe del amor.
Y que no se sale. Sustituye.
Por eso.
Que no se dice, ya se puede robar. No, se puede robar. Eso ya se da por supuesto que no se roba. Es lo del joven rico. Dice, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Dice, cumple los mandamientos. Dice, eso yo lo hago. Dice, bueno, pues ahora verás tú. Está bien. Bueno, y lo mismo que hay una nueva ley, que hay una nueva constitución, hay una nueva oración, hay una nueva manera de dirigirse a Dios, que se resume en el Padre Nuestro, que es de lo que vamos a hablar hoy. Yo no sé si esto nos da para 25 minutos o...
Bueno, ¿eh? Esto nos daría para mucho más.
Bueno.
Pero vamos a ver si somos capaces de resumirlo en 25 minutos.
Bueno, yo... usted sí, porque sabe ver lo que hay debajo de las palabras, que es lo que hace doña Beatriz, pero yo me quedo perplejo. Así es que yo le doy la palabra, yo le voy preguntando, saliendo de mi ignorancia, a ver qué pasa.
Bueno, pues Jesús dice, vosotros, en cambio, orad así. Ya he hablado de las bienaventuranzas y ahora nos dice cómo tenemos que rezar los cristianos. Dice Tertuliano que la oración dominical, es decir, el Padre Nuestro, es en verdad el resumen de todo el Evangelio.
Bueno, o sea que si se perdieran los Evangelios...
Nos podíamos quedar con el Padre Nuestro, pero tenemos que recordar, Javier, que el Evangelio es la buena noticia de que Jesús nos salva.
Claro, claro.
Que ha venido a salvarnos y nos salva.
Claro. Porque evangelio eran esos edictos del emperador romano, decía usted.
Claro.
Que eran buenos o malos.
Y aquí
siempre son buenos.
Aquí siempre son buenos y además eficientes, además salvan.
De verdad.
De verdad. Por lo cual, si queremos salvarnos, todo el evangelio está contenido en la oración del Padre Nuestro.
Pues yo creo que merece la pena que hagamos este programa con despacio, que atienda la gente con despacio, porque vamos a dar el resumen
de todo el Evangelio.
De todo el Evangelio.
Hay otra frase de Santo Tomás de Aquino que a mí me encantaría leer, tómalela tú si quieres, porque es muy...
Le veo a usted partidaria de Santo Tomás de Aquino. Se ve que este hombre sabía de qué estaba hablando. La oración dominical es perfectísima. No solo se piden las cosas lícitamente deseables, sino que se suceden en ella las peticiones según el orden en que debemos desearlas. De suerte que la oración dominical no solo regula, según esto, nuestras peticiones, sino que sirve de norma a todos nuestros afectos. O sea, nos enseña a ser ordenados.
Ordenados.
Porque claro, dice, yo quiero un coche deportivo. Dice, desgraciado, ¿dónde vas si no tienes para el alquiler de la casa? Primero el alquiler de la casa.
Claro.
Después un coche normal. Después ya veremos lo que pasa, ¿eh? O sea, primero la... Dice, no solo regula, según esto, nuestras peticiones, sino que sirve de norma a todos nuestros afectos.
Claro,
esto no se lleva, ¿eh? Esto no, de regular los afectos, dice, ¡no!
No, sobre todo cuando el primer afecto es santificar el nombre del Señor, que lo vamos a ver ahora.
Claro.
O sea, eso es lo primero que debemos desear y pedir en nuestras vidas. Bueno, vamos a meternos ya de lleno en el Padre Nuestro, y así dice, Padre Nuestro que estás en el cielo. Y comenzamos con una invocación, llamando, o sea, vamos a rezar al Padre y comenzamos llamando al Padre, poniéndonos en presencia del Padre. ¿Cuántas veces rezamos el Padre Nuestro en el coche insultando al que nos acaba de hacer un... invocando al Padre? Y dice San Juan Crisóstomo, dice, el Señor nos ha enseñado a orar en comunidad por todos nuestros hermanos. Porque él no dice, Padre mío que estás en el cielo, sino Padre nuestro, a fin de que nuestra oración sea la de un solo corazón y una sola alma, orientada a la edificación de todo el cuerpo de la Iglesia.
Bueno, eso está muy bien.
Claro. Eso está fenomenal. Otra cosa es que un solo corazón y una sola alma. Y el centro, habíamos dicho ya, de todo, es Jesucristo.
Además, eso enmienda la plana a la organización social que surge después de la Revolución Francesa. Claro. Porque si es Padre Nuestro, tenemos un Padre común y por lo tanto somos hermanos. Padre Nuestro, claro, es que tenemos un Padre común. No se puede insultar al del coche, hombre, rezando el Padre Nuestro.
Claro, pero es que además el problema está... Yo soy madre y yo lo veo. O sea, cuando... Y bueno, y tú eres padre. Cuando nosotros tenemos un problema con un niño, pues un padre y una madre hace todo lo posible para solucionar ese problema.
Claro.
Pero ¿cuántas veces vemos a niños con problemas y es que no nos inmutamos? Que no, que esto no funciona así.
No funciona así. Nuestro.
Bueno, pues dice el Catecismo de la Iglesia Católica que tras la invocación, después de habernos puesto en presencia de nuestro Padre para adorarle, amarle y bendecirle, el Espíritu Filial hace surgir de nuestros corazones 7 peticiones, 7 bendiciones, dice el Catecismo.
¿Siete?
7.
Venga.
Y dice, las 3 primeras más teologales nos atraen hacia la gloria del Padre. Las 4 últimas, como caminos hacia Él, ofrecen nuestra miseria a su gracia.
A ver, vamos a ir desglosando.
Venga,
porque
vamos.
Además de sacar 7, las clasifica.
Vamos con las 3 primeras y vamos a recordar lo que decía Santo Tomás, que nos enseñan el orden...
que tenemos que tener en nuestra vida.
Exacto. Lo primero, santificado sea tu nombre. O sea, no es lo primero... No, lo primero es santificar el nombre del Señor. El nombre en la Biblia equivale a toda la persona. Y como Dios es la santidad misma, lo que se está pidiendo aquí es que la santidad, su santidad, la santidad de Dios sea reconocida y honrada por las criaturas, empezando por uno mismo.
Eso es, sí, porque se nos llena la boca de los derechos de los hombres y tal, y los derechos de Dios.
Y los derechos de Dios, santificado sea tu nombre.
Y además, San Juan Pablo II decía, los derechos humanos derivan de los derechos de Dios, o sea, sin los derechos de Dios no hay derechos humanos.
Claro, si no es reconocida la santidad de Dios... Si no es honrada por sus criaturas, tampoco puede ser reconocida la santidad de las personas y tampoco pueden ser las personas honradas como criaturas de Dios. Y ahí comienzan todos los pecados contra el prójimo, de matar, de robar. O sea, pero primero, para poder respetar al prójimo, hay que respetar a Dios, hay que honrar a Dios.
Y además, por si no fuera poco, la explicación teológica, aquí aporto yo, dice, la experiencia histórica, el daño espiritual y material que ha hecho el materialismo ateo.
Claro.
Y que sigue haciendo, ¿eh?
Claro.
Y que sigue haciendo, o sea, claro, es que esto no es una teoría, dice, no. O sea, entonces no honramos a Dios. ¿A quién honramos? Al líder, al Estado,
exacto,
al partido, a la economía, porque alguien tiene que honrar al hombre.
Sí, pero es que el demonio es muy listo. Porque el demonio sí sabe que esto va en orden.
Claro.
Claro.
Y por eso dices, oye, los millones de muertos que ha acarreado el materialismo histórico, de miseria, de dolor, de sufrimiento, bueno.
Porque no se estaba santificando el nombre del Señor.
Santificado sea su nombre, que es santificar a Dios.
Es santificar a Dios, es reconocer su santidad, es honrarle como criatura, no ponernos nosotros en su lugar, sino honrarle como criatura, y de ahí a todos nuestros hermanos, sí, pero sí. En Dios,
sí, sí.
No por ser hijos de la naturaleza. Venga a nosotros tu reino, segunda petición. Sí, sí. Llevamos hablando del reino de Dios todos estos programas.
Sí,
venga
sí, sí.
A nosotros tu reino, venga a nosotros Jesucristo.
Claro, claro, ahora ya se entiende. Viendo todos los programas, y si no los han visto, tienen ustedes que pinchar en la página del Hogar de la Madre y verlo. Claro, es que el reino es Jesucristo. Venga a nosotros Jesucristo.
Venga a nosotros Jesucristo, que viene a salvarnos, a cumplir la voluntad del Padre, que es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso, cuando nosotros le pedimos a Dios que venga su reino a nosotros, no solo es que venga su reino a nosotros, sino que venga su reino a cada persona. Si nosotros vamos por la calle y queremos rezar por una persona, con pedirle al Padre que su reino llegue a esa persona, ya estamos abarcando todo, porque le estamos pidiendo que la voluntad del Padre se cumpla en esa persona, que los designios de salvación del Padre, que los designios de salvación que el Padre tiene para esa persona, se cumplan en esa persona.
Uh-huh.
Eso me lo enseñó a mí un sacerdote una vez. Me dijo, yo cuando voy por la calle voy pidiéndole al Señor que se cumpla los designios de salvación en cada persona que voy viendo por la calle. Y dije, uy, qué práctico es.
Claro, porque pidiendo por ese pides.
Ya has pedido todo. Ya has pedido todo, porque Dios tiene un designio de salvación para cada persona. Ya has pedido todo.
Ya. Incluso, como dice, hay un programa aquí que yo recomiendo, del padre Rafael Conteo. Hay un programa magnífico sobre los gamberros, ¿no? Donde el padre Rafael convence a Teo que también hay que rezar por los gamberros.
Pues eso.
Y Teo, y por los gamberros también. Ya no sé poner la voz de niño, ¿no? Ni de, pues hay que pedir que venga también por los gamberros.
Por eso es tan importante, y yo sé que esto es muy difícil, ¿no? Pero cuando hay atentados está muy bien rezar por las víctimas. No es que esté muy bien, es que es necesario. Pero también por los terroristas.
Uh-huh.
Es muy duro, ya lo sé. Es que nadie dice que sea fácil, pero
que venga también a ellos su reino.
Claro. ¿No? La tercera.
Oiga, pues tiene enjundia esto de las peticiones, que no había yo caído en ellas, ¿eh? Segunda, tercera.
Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y volvemos a lo mismo de antes, que se cumpla la voluntad de Dios. Esa es la santidad. Unirse, la fusión, ya hablamos en otros programas de la fusión de voluntades. Cuando Jesús es bautizado y se abren los cielos, le dice Jesús a Juan el Bautista, ahora debemos cumplir toda justicia, debemos adherirnos a la voluntad del Padre. Y dice el Padre, este es mi Hijo, el amado, en quien yo me complazco. Ahí es cuando hay una fusión de voluntades.
O sea, la voluntad celestial, no nuestra santa voluntad.
Eso.
Que a veces se camufla.
Tantas veces.
Le cuento una cosa que distiende un poquito, ¿eh? A veces hay gente que, por no dar el sí en su vocación, da cada círculo que no vea usted. Entonces, cuentan que en un colegio de monjas a una niña le dijeron, vete a la Virgen a preguntarle si tienes que ser monja. Y se ponía allí delante una imagen de la Virgen y le decía, Virgencita, Virgencita, monja o señorita. Y claro, la imagen de la Virgen no dijo nada. Hasta que un día dijo, Virgencita, Virgencita, monja o señorita. Y dijo el niño Jesús, monjita. Y dijo ella, tú te callas que los niños pequeños de esto no entienden. O sea, que a veces lo de hacerla... O sea, hacer la voluntad de Dios.
Claro.
No taparle la boca
a
Jesús, claro, hombre.
Pues estas son las tres primeras peticiones en orden. Y ahora pasamos a las cuatro últimas. Fíjate, Javier, que esto es muy interesante lo que vamos a decir ahora, porque las cuatro son el pan de cada día, el perdón de las ofensas, el que no nos abandone a la tentación y el que nos libre del mal. Bueno, habíamos visto las pruebas de Jesús en el Jordán.
Las pruebas, que llamábamos tentaciones, las pruebas que
pues
era.
Estas, sí, ahora lo vamos a ir diciendo con cada petición. Estas peticiones son el antídoto
¿El antídoto?
De las pruebas que comentamos ya en su programa, que todos los hombres afrontamos desde que nacemos hasta que nos morimos. Las pruebas a las que hizo frente Jesús en el desierto, porque abarcaban todas las pruebas a las que nosotros vamos a tener que hacer
pues frente. Eso es importante, porque yo recuerdo que cuando vimos lo de las pruebas y las tentaciones, usted también trajo una cita de Santo Tomás diciendo que en las tentaciones del demonio, en esas tres, estaban todas las posibles
todas
tentaciones.
Todas las posibles tentaciones. Pues
con
fíjate,
lo cual tenemos todos los antídotos aquí.
Todos, fíjate.
Explíquese usted, por
vamos
favor.
Vamos con la cuarta. Oiga, danos
esto,
hoy...
¿Esto se le ha ocurrido a usted?
¿Quién decía, no sé quién era, que decía, a mí la inspiración me pilla siempre trabajando?
Ya.
Bueno, pues eso. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Entonces, ¿cuál era la primera tentación? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes. Y dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Qué es el pan nuestro de cada día? Aparte del alimento, la Eucaristía. La Eucaristía. Porque ya lo dijimos en programas anteriores, el demonio no busca nuestra muerte física, esa le importa un pimiento, esa es una consecuencia. Lo que busca es nuestra muerte espiritual. Y el alimento del espíritu es la Eucaristía. Y dice San Ambrosio, si el pan es diario, ¿por qué lo recibes tú solamente una vez al año? Recibe todos los días lo que todos los días es provechoso. Vive de modo que diariamente seas digno de recibirle. Es decir, que si tú en el Padre Nuestro le dices, o sea, en la oración del Padre Nuestro dices, danos hoy nuestro pan de cada día.
¿Por qué no vas a misa todos los días?
Claro,
por ejemplo. Se me ocurre.
Por ejemplo.
Porque el pan que se está pidiendo aquí no es el pan de la panadería.
O sea, bueno, sí que no nos muramos de hambre, pero vamos mucho más allá.
Porque usted dice que lo importante para el demonio no es el pan de panadería, sino el pan espiritual.
Claro.
Con lo cual...
Entonces, si lo pedimos en el Padre Nuestro todos los días, ¿cómo no se va a misa todos los días?
Por ejemplo.
Entonces, ¿ves? Es que cuando nos metemos en estas cosas, claro, si rezamos por una parte con los labios y vivimos por otra parte con el corazón...
Aquí... mire, usted hablábamos de la coherencia y tal, y no sé qué, pues, oiga, coherencia.
Bueno, la siguiente petición. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos en la segunda tentación, que la habíamos visto en otro programa, cuando el demonio sube a Jesucristo al pináculo del templo y le dice que se tire por ahí, que si es hijo de Dios, que ya los ángeles está tentando a Dios, ¿no? ¿Qué mayor tirarse al abismo que perdonar a los demás, como queremos que Dios nos perdone a nosotros? Decía Benedicto XVI que el mal es una espiral que cada vez es más grande, y que la única forma de cortarla es mediante el perdón. ¿Qué mayor forma de saltar pues, al abismo y sin tentar a Dios, sino dando lo mejor de nosotros mismos, que es el perdón?
Pues segundo antídoto. Tercer antídoto.
Bueno, ya el tercer antídoto, que van la sexta y la séptima juntas, no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la prueba.
¿Cuál era el pecado que es contra el que es eficaz este antídoto?
Bueno, es contra todos, pero vamos a unirlos a la séptima y líbranos del mal, del maligno, del
¿cuál
demonio.
¿Cuál era la tercera
tentación? La tercera tentación le lleva a un monte y le dice, mira todos estos reinos y su gloria, sí, que si tú me adoras, yo te los daré. Líbranos de caer en la tentación del poder, del adorar a los ídolos, al dinero, a la fama, a nuestro cuerpo. Y líbranos del demonio, líbranos del que nos está poniendo a prueba todo el santo día. Y fíjate que dice aquí el Catecismo Romano, no pedimos no ser tentados. Porque vamos a ser tentados, vamos a ser probados. O sea, eso por eso Jesucristo fue probado. Porque en la vida del hombre sobre la tierra hay tentación, hay prueba. ¿Qué es pues lo que pedimos aquí? Que sin faltarnos el auxilio divino, no consintamos por error en las tentaciones, ni cedamos a ellas por desaliento. Que esté pronta a nuestro favor la gracia de Dios, la cual nos consuele y fortalezca cuando nos falten las propias fuerzas. Porque como decíamos, si nos dejamos vencer en la prueba, nos alejamos de nuestra misión. Y ahí comienzan todos los males.
Me estoy acordando de la respuesta que le da la Madre Jesús de Ágreda a Felipe IV en una carta, que ya sabe usted que Felipe IV, pues el hombre era, pues le daba por donde le daba. Y entonces un poco en una carta se quejaba la madre Ágreda que aquello era muy difícil de superar. La madre Ágreda le corta en seco y le dice una frase, dice, el que se vence, vence.
Pues es el resumen de todo esto. Entonces, primero nos coloca en situación, pidiendo que sea santificado el nombre del Señor, que venga a nosotros el reino del Señor, que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra, y ya en la segunda parte pasamos a todo el antídoto para vencer.
¿Cómo me ha gustado esta explicación que ha hecho usted? De los tres antídotos contra las tres raíces del mal, que eran las tres tentaciones o las tres pruebas que sufrió nuestro Señor en el desierto. Magnífico. Yo lo que animo es que a los que no hayan visto el programa, que era el segundo, de la prueba, sí, ahora tienen que verlo.
Bueno, sí, que vean ya todos, ¿no?
Sí, pero es que que vuelvan al segundo, que repitan con ese. Además, esto yo me he dado cuenta, yo mismo los veo varias veces y entonces saco más provecho. Doña Beatriz, muchas gracias, porque además lo que dice usted tiene mucha enjundia y de repente, de pasada, no te enteras y después, reflexionando y viéndolo otra vez, pues viene muy bien y es mucho mejor. Por todo ello, muchísimas gracias a usted, doña Beatriz, y a todos ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado, por difundir este programa entre sus amigos y decirles que nosotros, a cambio, nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días les podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.